Hello, hello, le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estamos aquí con Tevi, que es Esteban Andrade de Cartagena para el mundo, Cartagena, Colombia.
Así
Tevi
es.
y yo creo que es la primera vez que nos conocemos hablando como face to face. Habíamos hablado por Instagram un par de veces, creo que nunca nos hemos visto en persona, o por lo menos nunca hemos hablado en persona. Pero yo crecí en Cartagena, entonces pueblo chiquito, infierno grande. Y entonces uno sabe quién es la gente. Yo no quiero dar spoilers porque este capítulo de este podcast no lo voy a dirigir yo, lo va a dirigir Tevi. Yo pregunté en mis historias de Instagram si había algún hombre que se le midiera y tuviera la valentía de grabar un podcast y que esa persona podía escoger el tema. Y aquí el valiente está con el micrófono listo y la cámara prendida. Debbie, adelante, el micrófono es tuyo en un sentido metafórico y literal. El escenario es tuyo, tú guías cuál es el tema, tú haces las preguntas. Adelante y gracias por tu tiempo.
No, María Lee, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí. Tienes razón que sí, de pronto es la primera vez que nos vamos a conocer, que nos vamos a hablar, pero yo desde la distancia te he seguido y te he visto desde hace mucho tiempo, como tú sabes, como dijiste, pueblo pequeño, Cartagena, uno termina conociendo a las personas. Y siempre te había visto y había visto tu contenido y había visto tu mensaje y dije como que hoy es alguien que me inspira porque yo siempre había sentido como que esa llamado interno de querer como que poner tus ideas y como que tu contenido de afuera. Entonces, hoy quiero venir a preguntarte un poquito de como que todo tu trayecto en el proceso de crear una empresa digital, qué es lo que implica dentro de todo eso y como cuáles son las aprendizajes más importantes de, digamos que, tu transcurso en las diferentes etapas. Quiero comenzar como que por crecimiento. Cartagena, ahorita lo dijiste muy bien. Creo que si no estoy mal, me creo haber topado contigo como en convenciones de MUN, concursos de Naciones Unidas, ese estilo de cosas, muy seguramente. ¿Cómo fue tu experiencia de crecer en Cartagena o en dónde creciste? ¿Cómo fue eso? Y digamos que, ¿cuál fue tu relación o más bien las lecciones más importantes que tuviste de crecer por acá?
Qué impresión cómo todo funciona, ya voy a llorar, cómo todo funciona tan perfecto. Cómo todo funciona tan perfecto y cómo nada es antes ni nada es después. Esa pregunta que me haces, uf, es tan importante porque tú piensas que es una pregunta personal, pero tiene todo que ver con mi empresa. Entonces, sin querer, metiste dos temas que no parece que tienen nada que ver, pero que tienen todo que ver. Yo nací en Montería, Córdoba, Colombia. A ver, yo nací en Montería, con mis papás vivíamos en Lorica, que es un pueblo a 1 hora de Montería. Y cuando yo estaba en sexto de bachillerato, o sea, el primer año de bachillerato, cuando yo estaba empezando, a mi papá o sea, mi papá se va a trabajar a Cartagena. O sea, fue una cosa de un día, que nos dijeron, ¿dónde quieres vivir? Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, ¿dónde quieren vivir? Mi mamá estaba en el teléfono con mi papá y dijo, ¿dónde quieren vivir? Así. Y yo dije, Cartagena. Yo respondí de primera Cartagena y mi hermana melliza, que era la otra que estaba ahí, yo no sé qué dijo, pero Cartagena fue. Y no sé, a las 2 semanas de esa llamada o al mes, estábamos con una mudanza en camino a Cartagena. Entonces, yo creo que yo fui una persona que nunca tuvo muy claro cuál era su lugar en el mundo. Porque yo crecí con una hermana melliza que amo y adoro con toda mi vida, pero y mis papás también saben que los amo y los adoro, pero yo nunca sentí que yo tuviera un lugar en el mundo ni que yo tuviera un lugar en la familia. Era súper inconsciente y son cosas que han salido en terapia a través de un montón de trabajo, porque yo incluso mi niñez la bloqueé, yo de mi niñez tengo 3 recuerdos y ya. Pero en resumen, yo nunca sentía que yo tuviera un lugar en el mundo. Yo sentía que a mí no me veían, yo sentía que yo no tenía amor, yo sentía que yo no tenía atención, yo sentía que yo no tenía un lugar. Y como yo era hermana melliza, en ese momento, por las circunstancias en cómo crecimos y por X y Y factores, mi hermana melliza necesitaba más atención que yo. y recibía mucha más atención que yo, pero yo estaba chiquita, entonces yo no entendía por qué. Yo no entendía como por qué las diferencias, yo no entendía. Yo no entendía, nadie me explicó, pero al mismo tiempo todo el mundo estaba haciendo lo mejor que podía. Entonces, el mensaje que yo siempre recibí es, tú no tienes un lugar, o tú no eres tan importante, o tú eres menos importante que. Entonces la creencia que a uno se le forma cuando uno crece así es, tú no eres suficiente. Entonces, te junto eso con lo que me habías dicho de la empresa, porque la razón por la cual yo creé mi empresa, que yo no sabía que iba a ser una empresa, yo iba a tener la carrera de abogada más mainstream y más convencional de la vida. Entonces, la razón por la cual yo creo mi empresa es porque yo necesitaba un lugar que se sintiera como una casa. Cuando yo empecé a hacer todo lo que yo estaba haciendo, yo necesitaba un lugar que se sintiera como comunidad. Yo necesitaba sentir que yo pertenecía a un lugar. Yo necesitaba encontrar un lugar en el que sentir amor y en el que sentir que mis ideas eran escuchadas y en el que escuchar a otras personas también. Entonces, por eso yo empiezo a hacer lo que empiezo a hacer de forma muy orgánica e inconsciente. Y nos mudamos a Cartagena cuando yo estoy en sexto de bachillerato. Y yo empiezo a estudiar en Cartagena, me gradúo del colegio en Cartagena, pero entonces era súper raro porque yo estudiaba el colegio en Cartagena, pero cuando era vacaciones siempre nos íbamos a Montería o siempre nos íbamos a Lorica porque allá estaban mis abuelas, porque allá teníamos familia. En Cartagena también, pero como la teníamos esa familia todo el año. Entonces, como que cada vez que había vacaciones nos íbamos de Cartagena y, si, y era raro porque entonces es como, es un doble sentido de ser todo el tiempo de insider pero de outsider, porque estoy pero no estoy, ¿sabes? Como que estoy aquí pero no pertenezco del todo porque igual en vacaciones no estoy, entonces igual cuando llega el momento de volver a entrar al colegio, igual no sé de qué habla la gente, entonces es también estoy pero no estoy porque como que una parte de mí como que también conectaba con gente pero que no sentía que era su gente, como que sí, como que era un sentimiento de no encuentro cuál es mi tribu, no sé dónde sí, no sé dónde voy, dónde no, ya está este grupo formado, pero yo acabo de llegar, pero ¿cómo entro a este grupo? Ya esto existe, pero, ¿me entiendes? Entonces, como que nunca, o sea, nunca sentí del todo y nunca entendí del todo a dónde era que yo pertenecía. Cuando yo me mudo, termino el colegio y me mudo a Bogotá, yo encuentro en Bogotá un lugar al que siento que yo pertenezco del todo. Porque en Bogotá, cuando todos llegamos a estudiar, todos llegamos en el mismo plan, todos estamos abiertos a conocer, todos estamos abiertos a conectar y todos estamos diciendo, vengo de un lugar diferente y aquí todos conectamos y aquí ya no importa qué grupo social existía desde la niñez o no, como qué grupo, pues qué grupito de amigos existía desde la niñez o no, sino que todos estamos más con ese mindset de vamos a mezclarnos. Entonces yo llego a Bogotá y amo Bogotá. Llego a Bogotá y yo amé Bogotá, era la persona más feliz del mundo, yo sentía que tenía un lugar, yo era la persona más popular de mi universidad, a mí me conocía desde el portero hasta el rector, yo era amiga de todo el mundo era amigo mío, mis apuntes los tenía desde la gente de primer semestre hasta la gente de décimo semestre. Y yo fui muy feliz, o sea, yo fui muy feliz, yo fui muy feliz en la infelicidad que también hubo, que después hablaremos de eso, pero de una forma u otra yo sentía que tenía un lugar. Entonces, ahí hubo un tema y es que en esa búsqueda de a dónde pertenezco, entonces yo me compré el discurso de soy la abogada perfecta y voy a tener la carrera más mainstream como abogada, entonces me voy a graduar y esta va a ser la firma en la que voy a trabajar, todo estaba planeado más o menos hasta que yo me muriera. Súper chistoso. Entonces era como que por fin tengo un lugar en el mundo, entonces me comí este cuento de que esta es la persona que yo soy y esto es lo que yo voy a hacer, porque entonces encajo y entonces hay un
Claro.
lugar y hay un camino y aquí pertenezco. Pero resulta pasa y acontece que la vida es perfecta y en ese camino de entre comillas encontrar un lugar que no era del todo auténtico, pues yo soy una persona a que a mí mi alma me grita muy fuerte. Cuando yo sé que es en un lugar, a mí mi alma me lo grita a nivel, me voy a vivir a Bali sin nunca antes haber ido. Pero también cuando yo sé que en un lugar no es, mi alma me lo grita muy fuerte y me dice, sal de ahí. Y eso es así, ni bueno ni malo, es así. Entonces, mi alma llegó un momento en el que dijo, no puedo más, y me empezó a gritar, aquí no es. Entonces, ese cuento de la abogada perfecta con las notas perfectas que va a tener la vida perfecta de abogada, a mí se me empezó a caer. Y en ese perfeccionismo que yo tenía de tiene que estar todo bien y de que tengo que ser completamente perfecta, porque si soy perfecta voy a recibir amor y atención, que era lo que yo pensaba. Llega un momento en el que sí hay amor y sí hay atención, pero igual me siento vacía, porque ese amor y esa atención viene de un precio súper alto y es ser perfecta. Yo me gradué de la universidad con promedio de 4.8. Yo estaba en todo.
Wow.
Yo estaba en todo, o sea, yo estaba en todo, era monitora de todas las materias, estaba en el consejo, estaba en todo. Y era mi forma de ocupar un lugar en el mundo. Si soy perfecta y estoy llena de diplomas, tengo un lugar en el mundo. Hasta que llegó un punto en el que ese perfeccionismo y ese ocupar un lugar en el mundo a través de la perfección y la autoexigencia me empezó a cobrar muy duro, porque yo empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, a tener un trastorno obsesivo compulsivo con la organización, que era tan duro que yo tenía acte y yo tenía que agendar cuándo podía ir al baño por cuántos minutos, si no, no me daba permiso. Era
Wow,
como, puedo
okay.
ir al baño de 1 de la tarde a 1:03. Entonces, obviamente, tenía problemas de estreñimiento, o sea, problemas de salud, tenía migraña, pasaba todo el tiempo estresada, ansiosa, y esa era mi normalidad. Hasta que de verdad un ataque de pánico, yo dije, me voy a morir. Y eso fue en quinto semestre de derecho. Y cuando me empieza a pasar eso, yo digo, me voy a morir y no puedo más. Ahí empieza todo un proceso de, bueno, ¿y quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué es amor? ¿Qué no es amor? O sea, ¿cómo empiezo a sentirme suficiente no por ser perfecta, sino por lo que soy? ¿Cómo empiezo a asociar mi valor no a lo que hago, sino a lo que soy? ¿Cómo empiezo a verme al espejo y amarme incondicionalmente cuando he aprendido que el amor es condicional? Y ahí empieza un camino que me llevó a lo que hoy hago y que me llevó al lugar donde hoy estoy y que me llevó a formar una carrera. Y luego, ya yo sabía que el derecho no era, y
Eso te
luego
quería
dije,
preguntar.
sí, dale.
Que van a interrumpirte porque sé que estás yendo en un train of thought divino y me encanta toda la facilidad que tienes como para hacer relaciones bastante holísticas de tu vida de una forma muy natural. Pero quiero tocar como que en varios puntos porque aunque no creas, escuchando tu historia es terriblemente similar de alguna forma también a la mía en ciertos aspectos en términos de que, bueno, crecer en Cartagena también es complicado y supongo que en hay otras partes del mundo que tal vez quizás es parecido, pero supongo que el hecho de que las personas son quizás amuralladas, valga la pena la redundancia, somos un grupo bastante como cerrado de personas y encontrar quién tú eres dentro de ello también es complicado, porque no sé si te pasó muy seguramente que todo supongo que las mujeres es una constante comparación, es una constante competencia por quién es la mejor, quién es la que tiene la atención. Muy difícil querer pensar en uno mismo cuando uno está en ese mundo, pero dentro de todo ese proceso, tú ahorita dijiste como que, oye, había algo que siempre para mí siempre era muy fuerte, era mi intuición. Era como que yo siempre tenía una sensación interna de que era donde tenía que estar. ¿Qué momento fue empezado ese llamado interno a empezar a crear esa, o a llegar a esa respuesta de que toda mi falta de relación conmigo mismo en verdad va a ser terminar lo que yo voy a hacer en mi empresa digital? ¿Qué momento empezaste a sentir ese llamado? ¿Fue también desde que estabas en el colegio creciendo, fue como que ya más en la universidad? Si me permites, antes de que respondas la pregunta, tengo una anécdota. Es que yo juro haberte visto en los cafés de la zona G en Bogotá, como que escribiendo por ahí, o yo qué sé, haciendo alguna cosa, mientras estabas publicando todo tu contenido. Entonces yo dije, ah, mira, ahí está ella haciéndolo. Pero sí, ¿en qué momento surgió todo ese llamado?
Voy a hacer un paréntesis. Es muy bonita tu pregunta y es muy bonita la anécdota de yo te juro haberte visto en un café de Bogotá escribiendo,
Sin duda,
porque
¿sabes por qué? Porque pensé en decirte como que, hola Liliana, no sé si te acuerdas de mí, pero yo soy de Cartagena y veo lo que hago, pero no lo hice por
porque
cagón.
así somos a veces pendejos.
Por cagón y ahí yo como que ahí la intuición me dijo como que, hey, ve, dile algo y no la seguí. Hoy en día estoy mejorando eso, cada vez estoy permitiendo más, pero ahí está, sí pasó.
Ay, amo esa anécdota. Cuando no estemos en micrófono, te voy a contar algo que el mundo todavía no está preparado para saber.
Okay.
qué bonito eso. Y qué bonita también las relaciones que tú haces de cuando uno crece, uno no tiene mucho tiempo de pensar en uno o cuál es su lugar en el mundo, porque sobre todo las mujeres estamos en esta comparación y quién tiene la atención. Qué bonito que digas todo eso así, porque a mí lo que me pasó fue que a mí me sabía a tanta mierda ese juego de la comparación en las mujeres, a ver quién es la más perfecta y quién tiene más la atención y a quién le hablan más niños o lo que sea. A mí eso me sabía tanto a mierda y me parecía como tan sin sentido que lo que yo hice fue salirme por completo de ese contexto. Y entonces yo en vez de jugar ese juego, yo jugué el juego de yo me voy a dedicar a mí, yo me voy a concentrar en mí, yo me voy a amar a mí. Entonces yo vivía en el gimnasio, vivía cocinando saludable, vivía leyendo, un poco muy como vivo hoy, y estaba en octavo del colegio. Y eso que te acabo de decir no lo digo como bueno y como malo, eso ha tenido consecuencias claramente. Una consecuencia es que, por bien o por mal, siempre he sido una persona muy en sus raíces y que yo no actúo por cómo se mueve la sociedad. De hecho, soy la persona más antisistema que existe, estoy en Bali. Eso es una consecuencia muy grande. Y la otra consecuencia muy grande de lo que acabas de decir es, yo no entendía que la sociedad funcionaba así. Era como que mi alma, mi cerebro y mi corazón de alguna forma lo percibía y decía, I don't want to engage in this because this seems fake. Esto parece falso, yo no quiero engage en esto, entonces yo me metía en mi mundo. Pero si tú me crees y te digo que apenas en noviembre del año pasado, o sea, hace 3 meses, yo entendí que así es como funciona muy el mundo.
Pues sí, te creo, porque si estuviste en otra nota de joven, pues sí, de pronto te sorprende, pero la mayoría de las personas viven con esas inseguridades y con esos pensamientos, sí.
No, y no tiene nada de malo y lo digo con respeto, pero apenas en noviembre del año pasado yo entendí que así es como se mueve el mundo y cómo está estructurada la sociedad. Y eso claramente tuvo consecuencias buenas. Una es que yo he creado mi mundo por diseño y no por default y no por lo que me dijeron, sino como yo lo quería diseñar. Eso en el buen sentido. Y ahora en el mal sentido, eso ha tenido una consecuencia, entre comillas, en el mal sentido, porque al final todos son juicios, y la consecuencia ha sido que yo no entendía que el mundo funcionaba así. Entonces, una vez yo me salgo del sistema y termino la universidad, yo no entendía muy bien cómo conectar con las demás personas. Yo no entendía muy bien cómo engage con las demás personas y yo no entendía muy bien cómo meterme en los sistemas que las demás personas sí seguían, porque es que para mí esos sistemas no existían. Y eso, por ejemplo, a mí en el amor me pasó factura. Porque yo tampoco entendía como que cómo funcionaban las relaciones amorosas y cómo funciona esto de que esto que es cultural, estamos hablando de cultura latina. O sea, el quien escuche un podcast, este podcast que no sea latino, de pronto muchas cosas no le hacen sentido. Pero cultura latina, yo no entendía cómo es esto de que entonces tienes que parecer la más cool y la más popular y el man es el que te tiene que hablar. Yo soy muy práctica y soy como muy al grano y soy muy goal oriented, entonces a mí no me gusta perder el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, era de las viejas, era porque en este momento no estoy haciendo nada al respecto. Pero yo era la vieja que si a mí me gustaba un man, yo le respondía historia en Instagram o yo le hablaba o yo le decía, hey, vamos a tomarnos un café, porque para mí es como práctico que si tú quieres algo vas por eso, ¿sabes? Pero luego como que yo no entendía que así no es como funciona y que es todo lo contrario, no tiene que hacer como que nada que ver. O sea, es como todas estas cosas de cómo funciona culturalmente, sobre todo Latinoamérica en todo ese sentido, yo lo vine a entender en noviembre, o sea, hace 2 meses. Entonces, viendo tu pregunta de cuándo entendiste que esto iba a ser tu empresa, cuándo volviste tu trabajo o cuándo supiste, yo creo que yo siempre supe.
Okay.
Yo siempre supe, y aquí voy a un punto, y es el alma siempre sabe, solo que a veces hay cosas que son tan naturales a nosotras que pensamos que eso no puede ser monetizado, que eso no puede ser explotado, que eso no se puede convertir en una empresa, que eso no puede ser un producto o una oferta a través de las cuales tú estructures algo. Yo siempre supe en el sentido de que te vi, yo nunca tuve en la universidad una fase de meterme peas, yo nunca tuve en la universidad y en el colegio, perdón, una fase de salir a rumbear, yo nunca tuve una fase de ser, yo nunca tuve una fase de locura, y no lo digo como algo bueno, lo digo solo como un hecho neutro.
Sí,
¿Por qué?
lo
Porque yo
es.
siempre estaba enfocada en Voy a entrenar, voy a comer sano, voy a leer, voy a aprender, voy a crecer, qué metas quiero crear, y ya hoy en día esa sigue siendo mi personalidad. Entonces, yo digo esto porque yo creo que las personas que pueden ser consultores, coaches y acompañar a otras personas, slash emprendedores, que al final es lo que yo hoy estoy haciendo en procesos de crecimiento. Claro que lo puede hacer cualquier persona que haya estudiado y etcétera, y que tenga el conocimiento o la experiencia para, pero yo también creo que hay tipos de personalidad en el mundo, punto. Y
Sin duda,
crecimos con un
hay.
tipo de personalidad, exacto. Y yo creo que las personas que más sirven para ser emprendedores, para ser mentores, para ser consultores y para ser coaches, son las personas que naturalmente tienen el tipo de personalidad que es la mía. O sea, a mí nadie me tiene que decir, enfócate para yo estar enfocada. Es como, es mi go-to naturalmente. Entonces, siempre supe inconscientemente, porque es lo que es natural a mi personalidad, pero lo empecé a hacer consciente desde octavo del colegio, en un primer nivel, y lo empecé a hacer mucho más consciente en 11 del colegio, donde ya había como un nivel de resultados que yo tenía y que yo me lo gozaba de una forma que era otra cosa. Y por eso en 11 del colegio yo le digo a mis papás, bueno, ¿yo qué van a estudiar? Y yo, bueno, voy a estudiar comunicación, nutrición o medicina, pero porque quiero ser homeópata. Pero mira que todos tienen en común lo que yo hoy hago. Uno, y dos, que todos tienen en común el tema del bienestar y de compartirnos y de conectar. Solamente que yo en ese momento,
Correcto.
cuando tenía 15 años y escogí carrera, yo no sabía que existía algo llamado el mundo del crecimiento, o sea, el mundo del coaching como tal, que es una industria, yo no sabía que eso existía. Entonces, cuando yo digo comunicación, me dicen, no, 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 no. Cuando yo digo nutrición, me dicen, ¿y de qué vas a vivir? ¿Vas a ser nutricionista de un colegio? Y yo, en mi ego y mi herida de insuficiencia, dije, yo no puedo ser tan poquito, entonces descartado. Ojo, en mi herida de ese momento. Y luego, entonces yo digo, bueno, medicina para ser homeópata y dedicarme a la salud desde el punto de vista naturista y holístico. Pero hay un pequeño detalle, es que me tocaba aprender a suturar, a inyectar, a coser gente, y yo me muero antes que coser o inyectar a una persona. Entonces, claramente se descartó, y ¿qué queda? Queda derecho. Y luego, en quinto semestre de la universidad, que es cuando tengo los ataques de pánico y los ataques de ansiedad, yo siento a mis papás y les digo, el siguiente semestre yo sí voy a estudiar, pero va a ser para mí. Y sorprendentemente fue el promedio más alto de toda mi carrera, el semestre que empecé con ese mindset. Y sí seguí estudiando derecho y terminé la carrera con promedio de 4.8, bla, bla, bla. Pero yo cambié los paradigmas, porque ya no es voy a vivir para ser perfecta y para tener las notas perfectas para que me quieran, sino voy a vivir. Y en ese voy a vivir, yo empiezo a ser prioridad, y en lo que me queda, entonces estudio y resuelvo el resto. Y ahí yo le dije a mis papás, quinto semestre de la universidad, yo no me voy a dedicar al derecho, yo me voy a dedicar a ser coach, y esto es lo que voy a hacer. Mis papás dijeron, se le va a pasar, pues eso se le olvida aquí a que se gradúe, eso es una faceta. Mira dónde está la faceta.
Sí, de pronto no tenía ni idea cuál es la realidad dentro de todo esto, pero déjame decir un par de cosas y es. Supongo que de tu anécdota decir como que, oye, la verdad es que no, hasta hace poco empecé a entender cómo es que funciona ese mundo de las comparaciones y de la gente, pues supongo que no te pierdes de nada, la verdad, del mundo superficial. Y tampoco creo que te hayas perdido mucho de, supongo, esa época de la universidad donde no estás saliendo. Creo que, como tú
Gracias
dices,
por decir
hay
eso.
diferentes. Sí, es la realidad. Creo que, más bien, creo que tienes un nivel de amor y de entendimiento tan conectado contigo mismo que no te hace falta este que diría yo que es como un poquito más bajo en conciencia. Pero quería decir que durante todo ese proceso, se me olvidó, espérate, no, era que, sí, se me olvidó.
El proceso, amor, como que es un punto de amor a ti tan grande que podía renunciar.
Encontraste como que un nivel de conexión muy alto en ti y creo que por eso te iba a decir que no hace ninguna falta. Y lo segundo era las personalidades, ya me acordé. No sé si has escuchado este tema del Enneagrama,
Claro,
es
yo
muy
soy uno,
interesante.
fue puta.
Exacto, tú eres como, exacto, entonces hay unos tipos de Enneagramas, yo no me sé cuál es cuál, pero sé que hay unos como intelectuales, hay unos como pasionales, hay unos más serviciales.
El uno es el perfeccionista orientado al logro competitivo que dice voy a conquistar al mundo. Ese es el uno.
Bueno, exacto. Yo cuando lo hice, me salió que era como el 5, el 6 o el 7, como que de estos más intelectuales. Pero en ese sentido, creo que has escogido muy, muy bien en torno a tu personalidad y darte jugar a tus fortalezas. Quiero preguntarte, listo, ya estabas en la universidad, ya estabas en quinto semestre, ya tienes la idea, querías hacer coaching. Después vi que sacaste libros, sacaste cursos, diste clases, hiciste diferentes talleres, plataformas, ideas. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿De dónde viene, digamos que la escritura, las ideas? ¿Viene de algún lado tu cabeza? ¿Viene de, como dijiste ahorita, como de tu fuerte conexión con tu intuición? ¿Como que incorporas algún tipo de proceso de meditación, espiritualidad para determinar tus ideas, desarrollar tus ideas? ¿Cómo has venido evolucionando todo eso? Me parece curioso saber.
Me encanta esa pregunta y quiero hacer un paréntesis chiquito sobre lo que acabas de decir antes de responder esa pregunta, y es para todas las personas en el mundo que en este momento se estén preguntando cuál es su propósito, qué hago con mi vida, se sienten fracasados o están diciendo estoy en el lugar equivocado. Antes de pensar qué quiero hacer, pregúntense quién soy. Es mucho más fácil hacer lo que sea que queramos hacer en armonía con quién soy, que pensar qué hacer por fines externos y luego intentar match el qué hago con el quién soy. Porque lo que ustedes hacen siempre puede cambiar y variar y no pasa nada. Pero el quién soy nunca va a cambiar. La esencia de quien tú eres siempre va a ser igual. Entonces no importa cuánto intentes hacer match de algo que no está en match con tu naturaleza, te vas a forzar. Y entre más te fuerces y más intentes hacer cosas en contra de tu naturaleza, más vas a bloquear la abundancia y más vas a poner resistencia en tu vida y presión innecesaria. Innecesaria, porque les juro que en la vida, se los juro que no nacimos para sufrir, se los prometo, se los prometo. Ahora, habiendo hecho ese paréntesis, vamos a responder la otra pregunta, y es mi proceso creativo. Justo anoche, es qué risa, tú y yo estamos súper conectados. Justo anoche estaba escribiendo sobre cómo es mi proceso creativo. Y yo creo que hay dos formas de responder esa pregunta. Si mi proceso creativo viene desde el corazón o si viene desde la mente. Si viene desde la mente, la respuesta es debo parar y conectarme con el corazón. Porque cada vez, si yo miro atrás, cada vez que yo he intentado avanzar desde la mente, uf, me estoy dando una respuesta que no sabía que necesitaba, pero esto no puede estar en el podcast, te lo cuento cuando colguemos. Y me doy cuenta en este momento que cada vez que yo iniciaba procesos creativos desde la mente no tenían el resultado que quería. Y eso es porque a nivel de física cuántica, cuando uno hace cosas desde la mente y no desde el corazón, el campo de vibración electromagnético que eso crea en el mundo no es tan potente como para producir resultados gigantes. Pero cada vez que tú haces algo desde el corazón, el campo electromagnético que se produce es gigante, y no solo gigante, sino que se direcciona a miles de partes. Y por eso siempre que uno hace algo desde el corazón, tiene resultados gigantes. Así tú pensabas que cómo va a ser esto con tantos resultados si yo ni me forcé. Y es porque los seres humanos tenemos los paradigmas mal. Pensamos que a mayor esfuerzo, mayor resultado, y no es así. Es a mayor conexión y a mayor amor con lo que estás haciendo, mayor resultados. Y eso lo explica la física cuántica. Se pueden leer miles de libros de Joe Dispenza o hacer una maestría en física cuántica, pero este no es un podcast de eso. Entonces, habiendo dicho eso, si yo hago memoria, cada vez que yo he intentado ponerme metas desde la mente diciendo voy a hacer esto para que tenga tal resultado, eso es mentira, no se me ha cumplido una mierda. Y cada vez que yo he hecho cosas desde el corazón y me he puesto a crear desde el corazón, que yo voy a profundizar ahí, siempre hay resultados gigantes y más grandes de los que yo hubiera pensado. Y digo, pero ¿y cómo? Precisamente por ese paradigma viejo de que a mayor esfuerzo, mayor resultado, es mentira. Ejemplo, el mes que yo dije me voy a vivir a Bali, claramente estaba siguiendo mi corazón. Yo no tenía certezas de nada y yo nunca había venido aquí en la vida y estoy en Asia. Ese mes es como que en una semana yo conseguí dónde vivir, me dieron la visa de nómada digital, vendí todo, me compraron todo, hice sold out de mis productos físicos que tenía, facturé más que lo que mi empresa había facturado en todo ese año antes de. Entonces,
Felicitaciones.
gracias, te amo. Entonces, uno, el corazón siempre da los resultados más grandes, pero ahora profundizo, entonces tú dirás, bueno, pero ¿y cómo es un proceso creativo desde el corazón? Entonces, cuando nos estamos poniendo metas, mi invitación es pregúntate, ¿para qué quieres eso? ¿Cómo te vas a sentir con eso? ¿Y qué crees que eso es lo que va a crear en tu vida? Porque muchas veces nos estamos poniendo metas de cosas que ni siquiera queremos, pero que creemos que es la forma de conseguir algo que estamos buscando. Ejemplo, voy a trabajar más porque quiero tener más plata. Resulta que trabajas más y tienes más plata, pero te sigues sintiendo igual, no abundante. Entonces, trabajas más y tienes más plata, pero te sigues sintiendo no abundante y al final no querías más plata porque igual podías pagar todas tus cosas, pero te querías sentir abundante. Entonces, la meta es qué actividades tengo que hacer y qué tengo que incluir en mi vida para poder sentirme más abundante. Entonces, podría ser incluir un masaje a la semana, o podría ser verme más con mis amigos, comer más mi comida favorita, lo sé, lo que sea que para cada quien le haga sentir más abundante. Entonces, ¿cómo hacer un proceso creativo desde el amor? ¿Cómo es mi proceso creativo? Es rápido, es messy y es como un huracán. O sea, es un huracán.
Yo he
Si
visto
yo
que te
estoy
sientas como a escribir a mano.
totalmente,
Okay.
totalmente. Entonces, mi proceso creativo, cuando viene desde el corazón, uno, manifiesto lo que quiera como en 2 semanas. O sea, es loquísimo. Uno, eso. Dos, siempre llegan milagros que no me esperaba. Tres, al final todo se resuelve solo y mejor de lo que yo esperaba. Cuatro, siempre caigo parada, como dirían mis papás, tú siempre caes parada. Cinco, es muy rápido, me siento a escribir a mano. Y cuando me siento a escribir a mano, empiezo a aterrizar lo que tengo adentro. ¿Cómo sé que estoy creando desde el corazón? Porque lo que estoy escribiendo en el papel no viene de mi cabeza, sino que es como si me estuvieran dictando.
Te entiendo. Y se nota al leer como que tus escritos son, se nota que como que de pronto no se trata de ser como sofisticados ni complejos en la frase, sino es como que literalmente como si estuvieras, o sea, yo lo leo y siento que tú estás como al frente mío hablando, si ¿sí me entiendes? Como si estuvieras ahí.
Eso me gusta, pero ¿tú dónde me has leído?
He leído pedacitos de los libros que compartes en tus redes sociales y tus newsletters que algunos han montado.
Ah, bueno, me gusta. Entonces, es como la mejor forma de crear es cuando no estoy creando yo. Entonces, para resumir, cuando no estoy creando yo, ¿quién está creando? Dios. Cuando Dios está creando a través de nosotros, nada puede salir mal y no hay forma de que lo que sea que estés creando no fluya. Entonces, en este momento estoy siendo muy consciente en eso, en cuando me siento a crear, ¿estoy creando yo o es Dios a través de mí? Cada vez que es Dios a través de mí, así al principio cuando me siento a crear le ponga resistencia porque quiero huir, entre comillas, si me siento y luego empieza a fluir con facilidad y es como si me estuvieran dictando. Y aparte, lo otro que van a sentir cuando sepan que está creando su corazón, que al final el amor es Dios, el corazón es Dios, es que cuando les lleguen las respuestas y cuando les llegue lo que sea que quieran crear, no hay dudas. De pronto su ego se asoma y dice, pero ¿cómo? Pero no se puede, pero es imposible. Ese es el ego. Pero al final hay una certeza en el corazón y en el alma de que esto es. Y al final hay como un impulso tan grande a hacerlo que ustedes saben que no puede venir de ustedes. O sea, no hay chance de que yo en mi mente racional, cuadriculada, perfeccionista, planeadora, retirada en todos los aspectos anteriores, pero igual es mi naturaleza, es retirada. No hay chance de que yo hubiera tomado, por ejemplo, la decisión de venirme a Bali si no hubiera sido Dios a través de mí. Es que no hay chance. Si yo hacía cuentas, si yo hacía pros y contras, si yo miraba riesgos, si yo miraba posibilidades, si yo miraba escenario más fácil, escenario más difícil, no hay chance.
Ahí está otra vez, como que no se trata tanto de lo racional, se trata más de lo interior, de lo que se siente, del corazón.
Es así, es así, es así, es así. Es así porque ahí es cuando dejamos de crear nuestra vida desde la mente, que la mente es limitada. La mente siempre va a poder aproximar el escenario que le parece lógico y racional de acuerdo a tus creencias, pero tus creencias no son cómo funciona el mundo. Tus creencias son el patrón y o sea, el guión que te metieron en la cabeza. Que si sigues el guión que te metieron en la cabeza, vas a terminar donde la gente que te metió el guión está. Porque es lo que tu guión está condicionado a hacer, ¿me hago entender? Por eso, generalmente, la gente que nace millonaria se queda millonaria porque estoy condicionado a que siempre me va a fluir la abundancia y voy a ser rica o rico y voy a invertir, y, ¿me entiendes? Y por eso, generalmente, la gente que no nace en esas condiciones, pues se queda ahí, a menos que rompan el guión. Entonces, cuando estamos decidiendo desde la mente. Es el guión predecible el que está creando. Pero cuando estamos actuando en el paradigma del corazón, estás en el terreno infinito de los milagros y las posibilidades. Porque el corazón no conoce límites, el corazón no conoce creencias, el corazón solo conoce la certeza de a dónde te está guiando Dios. Y a dónde te está guiando Dios puede que no tenga nada que ver con lo que tu mente cree que es seguro, posible, real, pero al final es. Y por eso existen los milagros. Y existen los milagros no a veces ni para algunas personas, existen todos los días por el simple hecho de levantarnos, que esta mierda llamada Tierra esté girando y que de aquí exista la ley de la gravedad, que el agua de mi piscina no se esté regando en ese momento porque la Tierra está dando vueltas. Todo lo que está pasando en ese momento es un milagro, pero somos tan descarados los seres humanos de pensar que los milagros le pasan a todo el mundo o que pasan todo el tiempo, excepto a mí, porque yo no soy especial y no me lo merezco. Y eso es el descaro más grande del mundo, porque eso sería decir que tú no eres obra de Dios. Porque si te
Exacto.
reconocieras como obra de Dios, dirías, si yo soy obra de Dios y todo lo que Dios hace es un milagro, obvio soy un milagro, obvio me merezco milagros. Pero somos tan egocéntricos. Uy, apagué el micrófono sin querer. Somos tan egocéntricos que pensamos que nosotros la obra de Dios podría recibir algo diferente, un milagro. Entonces nos conformamos, nos quedamos con el man que no nos quiere mucho, nos quedamos en la realidad que no nos gusta mucho, nos quedamos en lo que no nos satisface mucho, nos quedamos jugando pequeño, nos quedamos en el trabajo que odiamos, nos quedamos sentados esperando a ver a dónde nos va a llevar el patrón que se supone que hay y que existe y en el que se supone que existe alguna seguridad inventada, porque si mañana llega el COVID otra vez, no, igual no puedes hacer nada.
Oye, gracias por tu respuesta. No tienes ni idea lo relacionado que estoy con ella, porque al igual que tú, yo también estoy como queriendo comenzar a escribir mi primer contenido y empezar a hacer como mis primeros newsletters, mis primeros
Amo.
videos. Y una de las tensiones que tenía era de dónde venía el contenido, si era más intelectual y si era más de corazón. Entonces, gracias por tu respuesta, porque para darte un ejemplo, así sea como pequeñito, lo que doy cuenta es que tú tienes como que una gran alineación entre como que tu esencia, digamos que tu conexión con tu yo superior, tu nivel mental, nivel de pensamientos y con tu nivel corporal, con tus acciones. De pronto esa alineación de esos tres, tu yo superior, tu mente y tus acciones corporal, es lo que te permite manifestar las cosas así de rápido como en cuestión de 2 semanas, como me estabas diciendo ahorita. Por darte un ejemplo, ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría de pronto investigar o hablar, por ejemplo, hablar sobre qué es la realidad del yo superior, la mente, la conciencia. Entonces, a veces siento que eso es como un poquito más intelectual, pero tu mensaje me llega en un momento perfecto porque esto se trata es pues de crecimiento y de compartir y de que las otras personas también lo puedan entender. Y creo que desde el corazón es la que te permite la más comunicabilidad, como tú dices, porque es lo que somos. Esencia, tú y yo somos Dios, somos lo mismo. Entonces, gracias por esa respuesta.
Y dijiste una palabra muy importante y es compartir. Esa palabra yo la repito en mi programa, la Academia de Empresarios, hasta más no poder, porque compartir, esa palabra es la fórmula de la abundancia. La fórmula de la abundancia es todo lo que soy, todo lo que tengo, lo soy y lo tengo porque lo quiero compartir. Esa es la fórmula de la abundancia. Cuando uno comparte, todo llega. Compartir es poner tus dones al servicio, compartir es dejar de procrastinar la idea que tienes porque dices que no soy suficiente, compartir es sacar el libro aunque no esté terminado, compartir es decir, aquí estoy y lo pongo al servicio, aunque se sienta vulnerable, aunque haya gente que no le va a gustar, aunque tenga miedo al rechazo, aunque mis traumas de infancia me digan que no tengo un lugar en el mundo. Compartir es literalmente tomarte un trago, un shot de humildad y de corazón abierto y decir, aquí estoy y como estoy soy suficiente y como estoy, entrego. Y cuando tú entregas, no puede pasar algo diferente a recibir, es la ley de la vida. El problema es que
Así
vivimos en
es.
un mundo donde nadie quiere entregar nada porque pensamos que nos van a quitar todo y que si entrego no vuelve y si entrego me lo quitan y si entrego ya no hay y se acaba y si se acaba me muero porque me costó mucho recibirlo, entonces no va a venir más, entonces me quedo todo. Y me quedo todo y cierro el corazón y aparte cierro el corazón para que no me rompan el corazón y entonces me cierro al amor y me quedo aquí solo trabajando, cumpliendo el 9 to 5, yendo al gimnasio y poniéndome más bueno y nadie me va a tocar y soy intocable y como a mierda a todo el mundo. Esa es la receta para bloquear la abundancia y es un corazón cerrado. Y aparte
Así
es
es.
la receta de la infelicidad.
Total. Gracias otra vez por esa pregunta y ahora Te hago otra, supongo que relacionada también a ese tema, y es como una persona también que tiene un sueño o quiero, tengo la gran iniciativa de comenzar una empresa digital, hacer contenido en las redes. Quiero preguntarte sobre tu experiencia, ya que llevas mucho más tiempo haciéndolo. Hace poco dijiste en uno de los podcasts que escuché tuyo, dijiste la frase que expansión es romper, en el
Y
sentido de que
romperte.
para poder revolucionar, para poder transicionar a nuevos estadios más elevados, con nuevas conciencias, para traer las nuevas cosas, tiene que haber un rompimiento, un quebrantamiento, un dejada atrás de algunas cosas. ¿Crees que el camino de comenzar, digamos, que una empresa digital, o de pronto no, de querer dedicarte a este camino de querer comunicar ideas de conciencia y cada vez ser mejor, es un camino solitario, es un camino alejado? ¿En qué sentido? Porque me he topado con esta idea de que para poder transicionar a la nueva etapa de mi vida hay que matar al niño interior, hay que comenzar a ser un hombre, o en tu defecto, matar a la niña interior y comenzar a ser una mujer. Eso es algo difícil, pero que implica, como te digo, un sacrificio. Que a veces lo siento que termina dándote en un camino que de pronto es solitario, en donde de pronto no hay mucha gente, por así decirlo, que se mande con esa actitud y con ese ímpetu. ¿Qué has aprendido tú de ese camino? Y pues sí, ¿qué piensas de todo eso?
Ay, me encanta esa pregunta y está muy relacionada con lo que hablaba en la reunión que tenía antes de vernos hoy y con un tema que ha estado muy, está relacionada con todo lo que estaba aprendiendo y como masticando mucho desde noviembre. Y la respuesta es no, para llegar, a ver, expansión, yo siempre digo que para poder expandirte tienes que romperte. Porque, ¿qué es la expansión? La expansión es que algo que hoy existe como existe, ya no existe, porque ahora se agrandó. Y para que algo sea grande, se tiene que romper. Si tú tienes un techo al que has llegado de lo que has sido capaz, por ejemplo, la única forma de expandirte es rompiendo ese techo para que seas capaz de más, si lo vemos como gráficamente. Entonces, ¿qué es la expansión? Es que todo se rompa. Porque te agrandaste, entonces el molde en el que estabas metido, por decirlo de alguna forma, ya no cabes, no cabes. Y la expansión siempre va a requerir que haya espacio, porque solo podemos recibir más si hay espacio para más. Y por eso mismo es que uno se rompe para hacer, si tú miras un cuenco de agua, si eres un cuenco de agua que puede recibir 1 litro, pero te expandiste y ahora le estás pidiendo a la vida 2 litros. Y ya te expandiste, pues la vida lo primero que va a hacer es romperte el cuenco de 1 litro para que puedas buscar un cuenco que tenga 2 litros y puedas entonces meter 2 litros de agua que la vida te quiere entregar. Entonces, para responder a tu pregunta, la respuesta es, si me quiero expandir, necesito romperme y me voy a romper. La expansión es romperme. Y en ese romperme, lo que se hace es que se crea más espacio y me convierto en una vasija que ya no puede recibir 1 litro, sino 2 o 3 o 4 o 10 litros. Entonces, ese crear espacio me va a requerir soltar, porque todo lo que yo no suelto y me traigo a la nueva vasija, le puede crear fugas a esa vasija. Entonces, sí hay que soltar, pero tengo que soltar lo que le crea fugas a la vasija. Lo que no daña a la vasija, no lo suelto. Mis relaciones hermosas con mis amigos que me apoyan y me hacen sentir seguro, ¿por qué las voy a soltar? Si al contrario, esas relaciones me ayudan a llenar la vasija en el buen sentido. Entonces esas relaciones hacen parte de tu expansión. Mantenerlas hace parte de tu expansión. Ahora, tengo una relación tóxica con un ex del pasado que si traigo la nueva vasija va a ser una fuga gigante en esa vasija porque esa relación me daña. Y como me daña, yo soy la vasija, le hace un hueco, pues me toca dejarla en el pasado. O va a llegar a hacerle una fuga a mi nueva vasija, hasta que no lo vaya a querer Dios, esa vasija sea la fuga tan grande que esté vacía, o me toque volver a la vasija más chiquita, porque como me vacié, la vida me dice, bueno, si tú estás vacío, vamos a darte una vasija más chiquita porque igual estás vacío, ¿me hago entender?
Sí,
Entonces sí,
perfectamente.
sí hay que soltar. Pero no sueltas lo que te expande, sueltas lo que te crea fugas de energía, fugas en tu amor propio, lo que te quita bienestar y lo que en vez de expandirte te hace mal, lo sueltas. Claro que eso va a doler porque entonces tenemos apegos, porque somos humanos, porque le damos un montón de significado a todo, obvio. Pero es tan práctico como escoger si voy a decidir amarme a mí y priorizarme a mí para desde ese amor propio amar al otro, o si voy a escoger amar al otro sin amarme a mí. Es así de sencillo. Al otro o a lo otro, porque a veces uno le toca soltar, no son personas, sino hábitos, lugares, experiencias, situaciones,
Sin duda.
ropa. Yo en este proceso de expansión he cambiado de closet cada vez que llego como a un lugar diferente. Es súper chistoso, pero literal he cambiado de closet es todo. Es súper chistoso, como que si yo mostrara mis fotos, cada momento de mi closet refleja una personalidad o un estado en el que yo estaba o una realidad en la que yo estaba. Entonces, para responder lo del niño, no hay que matar al niño. Hay que coger al niño y ponerlo en el trono, al lado del adulto. Hay algo de lo que estoy hablando un montón, no sé si lo has visto, y es rey, reina. Cada vez que hablo digo como hola reina, o cada vez que respondo un comentario en Instagram, gracias reina. Cuando a veces pongo mensaje en Instagram, reyes/reinas pongo. Y es porque no hay nadie más conectado con su poder y con la capacidad de dar y recibir que el arquetipo del rey y la reina. Y para mí, solamente puedes ser el arquetipo del rey y la reina moviéndote en el mundo cuando has asumido, integrado, amado, tomado de la mano a tu niño o tu niña interna. Porque solamente cuando tomas a ese niño y a esa niña interna y le dices, aquí estás a salvo conmigo, solo cuando lo tomas de la mano y lo miras a los ojos y le dices, aquí estás a salvo conmigo, yo te cuido y yo te proveo, solo cuando haces eso dejas de actuar desde la víctima herida y empiezas a actuar desde tu poder. Porque si yo no asumo al niño, voy a sin querer actuar siempre desde las heridas, porque es como se me sale. Se me sale porque el niño está sangrando y está llorando y haciendo berrinche como nadie lo ha atendido, grita más duro. Pero cuando yo veo y atiendo a ese niño y le pongo una curita y lo empiezo a sanar, y le pongo un remedio, pues estoy actuando desde mi poder, es asumirme completo. Y solo cuando me asumo completo puedo asumir por completo mi poder. Entonces ese niño no es matarlo, es al contrario tomarlo de la mano más fuerte que nunca. Entre yo más tomo de la mano a mi niña interna, más poderosa me vuelvo. Yo, María, que me ha costado
Vale.
un montón porque no estaba acostumbrada a hacerlo, porque nunca entendí que lo hicieron conmigo y no sabía cómo, sí. Pero entre más lo hago, más recupero mi poder. Y menos mis heridas se vuelven el lugar desde el cual estuvo y por ende menos el victimismo se vuelve la fuente de mis decisiones y más se vuelve mi poder bien enraizado el que dice, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, tomo esta decisión o no tomo esta decisión.
Total, es como que cada vez de pronto acercándote a esa niña interior y haciendo las paces con todo lo que le pasó y todo lo que siente y lo que quiso y lo que...
Ahí es donde recuperas tu poder, porque
Ahí es
cuando no miras
donde...
esas heridas y no las ves, tu fuga de poder está en la herida que tienes de que no me vieron cuando era niño, entonces hoy siento que no me ven, entonces no voy a lanzar mi empresa porque tengo la herida de que nadie me ve. Y es la herida del niño, porque en realidad hoy todo el mundo te ve, por poner un ejemplo.
Te entiendo perfectamente la idea y en algún sentido otra vez es como que conectar otra vez como con tu yo superior, con quien tú eres en tu esencia pura, entendiendo que toda esa situación de tu niño interior sucede por una razón específica y esos traumas y esas situaciones todos tienen que ver con tu mayor crecimiento y con tu mayor... A veces uno como que se da cuenta con el tiempo de que de pronto esas, precisamente esas lesiones o esas situaciones, esos traumas, son precisamente las lecciones que de pronto más nos cuestan, pero que nuestra alma está como
Como
pidiendo
qué
por
rico vivir esta
experimentar.
lección, qué rico vivir este reto. Obvio, parce. Si yo no hubiera tenido todos los traumas de infancia que tuve, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo por el simple y sencillo hecho de que no tendría la motivación, la vocación, el amor, el expertise para hacer lo que hago hoy. Y la única razón por la cual puedo en profundidad acompañar personas a que en profundidad transformen de raíz y creen resultados desde la raíz y no desde curitas externas que se les van a ir en 6 meses, es porque entiendo la profundidad y solo entiendo la profundidad porque yo estuve ahí. Y ahí es donde uno dice, mi historia es mi mayor regalo. Eso también siempre lo digo en la Academia de Empresarios y en todos mis cursos. Pues pucho, nuestra historia es el regalo más grande que tenemos.
Lo es. Bacanísimo. Gracias otra vez por la respuesta. María Ale, hay otra cosa también que supongo que está dentro de todo el paquete de querer ser como un creador digital, tener empresas digitales y es tener la libertad de poder estar en donde quieras en el mundo, generar tu propio horario, tener más libertad en ese sentido. Supongo que también a mí, también es una de las cosas que me llama más la atención. Sé que es un tema que desarrollas en tu contenido, entonces quiero ser cauteloso y puedes reservarte lo que quieras.
No, no, no,
Pero
pregunta lo que quieras, yo no me voy a guardar nada.
ok, quiero hablar sobre el concepto de vivir fuera del país y sobre la idea de la casa o la sensación de tener una casa. Sé que es un tema que desarrollas o que estás a punto de desarrollar. Supongo que las personas como tú que tienen esa personalidad y por la historia que me has compartido hoy, me di cuenta que de pronto desde temprana edad no tienes nivel de apego que tienen muchísimas personas. Pero igual tener que salir del país, vivir a vivir solo, es una gran experiencia y supongo que, como te dije, también hace parte del paquete de lo que desea alguna de las personas que quieren meterse dentro de este mundo. ¿Qué has aprendido sobre la idea de casa? ¿La aferras a algún lugar, espacio, tiempo o crees que se trata más como de algo que de pronto no deberíamos dar tanta importancia o no sé? ¿Qué piensas?
Uy, qué pregunta tan buena. Uf, a ver si con esta pregunta se me desbloquea la inspiración para seguir escribiendo mi libro que se llama Estás en casa y estoy bloqueadísima. Uf, mira, yo creo que precisamente eso es un concepto que a mí me generó mucha confusión siempre. Porque me mudé varias veces cuando estaba creciendo y porque en ningún sitio terminaba de entender cuál es mi casa. Y lo que yo terminé de entender un día en uno de los muchos aviones en los que me subí del 2021 al 2023 es, casa soy yo cuando estoy conmigo. Siempre que yo esté conmigo voy a estar en casa y esto tiene una profundidad y es cuando yo estoy conmigo, cuando yo estoy conectada conmigo, cuando estoy de verdad conmigo, cuando me de verdad estoy viendo y tomándome de la mano a mi niña interna, a mi historia, a lo que yo soy, a mis capacidades, a mis sueños, a mis propósitos, a mis visiones. Cuando yo hago esto, siempre voy a poder conectar con el entorno. Porque la conexión con el entorno, claro que hay factores externos que influyen, pero la conexión con el entorno viene en gran medida de tu conexión contigo. Si tú estás conectado contigo, puedes conectar con el mundo. Pero si no estás conectado
Total.
contigo, no importa si estás en el lugar en el que llevas viviendo desde hace 25 años, va a haber como un sentimiento de no alineación o de desconexión que no te va a permitir terminar de conectar con eso que está ahí. Entonces, creo que el concepto de que es casa lo sigo explorando, de eso es mi libro, pero en un sentido súper, o sea, en un sentido súper profundo. Creo que lo sigo explorando, lo seguiré explorando. Creo que casa somos nosotros cuando estamos con nosotros. Esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda parte de la respuesta es, creo que hay componentes, elementos y personas con los que desarrollas apego seguro que te permiten afianzar tu concepto de hogar y de casa. Y que te permiten ayudar a terminar de sentirte enraizado en tu sonrisa y con un lugar en el mundo. Entonces, yo siento
Otra
que
vez
el
los roles,
primero,
sí.
¿qué?
No, no, simplemente quería comentar que de pronto hay como una gran, de pronto correlación o confusión entre el concepto de hogar y el concepto de familia. Al comienzo lo mencionaste, perdón, de pronto no familia, pero como que sí roles. Parece como que de que existen unos roles dentro de una casa o dentro de un ambiente de compartir humanos. Entonces, sí.
Bueno, entonces ya voy a profundizar en eso porque mi respuesta tiene dos puntos. El primero es que casa, hogar, hogar, para mí casa y hogar son sinónimos. Bueno, sí, para mí casa y hogar son sinónimos porque solo es casa la que es un hogar. Lo que es cemento no es una casa, es un Airbnb,
Un
parce.
inmueble, como dirías
Literal,
tú.
es un inmueble y aquí habló el abogado también. Entonces, yo creo que Mi respuesta tiene dos partes. La primera es hogar y casa. Casa en el sentido de hogar es eres tú cuando estás contigo. Y luego creo que esta es la segunda parte de la respuesta y voy a hablar de lo que acabas de decir. Es que hay apegos seguros y hay elementos y hay, sí, hay elementos y personas que te ayudan a enraizarte y a sentir que estás en casa. No creo que la casa la formen esos elementos y esas personas, pero creo que sí son elementos que acompañan tu sensación de hogar y que al final como seres humanos queremos recibir porque somos seres sociales y entre más nos conectemos con otros, también más nos sentimos seguros y en tribu y que pertenecemos. Entonces, no creo que si estás al otro lado del mundo en una casa sola, como yo en este momento, estés solo o no estés en casa. Porque siempre y cuando yo esté conmigo, estoy sola, perdón, estoy en casa y no y estoy acompañada, acompañada de mí, acompañada de todos mis maestros, ángeles, dios, seres angelicales, maestros, etcétera. Pero sí creo que tener esas relaciones de apego seguro y tener esos elementos y esos símbolos que te ayudan a desarrollar tu concepto de casa para que ya casa no sea solamente tú, sino que se extrapole a otras personas, ahí empiezas a crear una familia. Entonces, si yo le pudiera poner un título, y yo no sabía que sabía lo que te estoy diciendo hasta que lo estoy diciendo, y por eso no me gusta que me digan las preguntas del podcast, porque entonces no las canalizo, sino que las piensa mi mente, y no me gusta porque entonces mi mente no piensa. Bueno, entonces, si yo pudiera poner título, yo diría que 2023 fue estar en casa, y 2024 quiero que sea desarrollar mi familia. Y por eso una pregunta muy grande que me estoy haciendo es, ¿dónde quiero estar en el 2024? Porque esa pregunta ya no es, ¿dónde quiero estar en casa? Que yo estoy en casa aquí en Islandia, en Dubái, en Júpiter, en Australia, en Plutón o en Marte, sino, ¿dónde quiero hacer una familia? Y entonces, ¿dónde quiero hacer una familia? Ya involucra a muchos seres diferentes a mí. Entonces la pregunta es, ¿quiero hacer esa familia aquí? Y construirla con las personas que aquí tengo y quienes estoy conociendo aquí. Que el hecho de que me vaya de aquí no quita que las personas que están aquí van a seguir en mi vida total. Y que el hecho de que, por ejemplo, esté en Colombia no, o que esté aquí no esté en Colombia no quita que quienes son mis amigos en Colombia dejen de ser mis amigos total. Nada quita lo otro porque la expansión es que todo cabe, pero claramente hay un factor físico de proximidad y es qué quieres escoger. A quién quieres escoger físicamente cerca con contacto físico, ¿sabes? Y por eso una
Total.
pregunta que yo me estoy haciendo este año es, ¿dónde quiero crear una familia? Porque ya no estoy en el punto de mi vida, y hablo como una anciana, pero al final yo funciono como una
No.
anciana, pero ya no estoy en el punto de mi vida en el que quiero ser casa en cualquier lugar del mundo y ya no necesito la diversidad y la exploración que necesitaba para encontrarme. Al final yo lo que mi alma estaba buscando era ver todo para poder reconocer quién era ella. Y ahora es como, ya vi todo, ya reconozco quién soy, ya reconozco cómo funciono, ya no me voy a perder en el mundo. Ahora que ya no me voy a perder en el mundo y que siento que me puedo mezclar con el mundo, que era algo que a mí me daba un poco de miedo, precisamente porque no crecí con apego seguro, yo no sabía cómo mezclarme del todo con el mundo, porque es como que no entiendo, no sé, no crecí con eso. Entonces, ahora que ya entiendo esto y entonces estoy lista para mezclarme con el mundo. Digo, ¿dónde me quiero mezclar con el mundo? ¿Dónde quiero tener esa familia? ¿En Bali, en Ciudad de México, en Medellín, en Australia? ¿Dónde? Y esa es la pregunta que en este momento me estoy respondiendo. Entonces, quienes escuchen este podcast ya tienen un spoiler gigante de que no sé si en el 2024 me voy a mudar o me voy a quedar aquí, no sé. Pero eso sería lo que yo respondería en cuanto a cuál es el concepto de casa y cuál es el concepto de hogar.
No, está muy lindo. Otra vez, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Me parece muy particular el lenguaje que utilizas, como de querer canalizar. Me parece chévere la idea de que no viene necesariamente de ti, sino que viene de algo que es otro distinto, que de pronto también eres tú. Tú haces parte de todo ese todo. Supongo que esa es la vuelta.
Claro, porque al final todos somos Dios. Entonces, al final todo
Exacto.
es todo, ¿sabes?
Sí, no,
Pero te
tienes toda la
entiendo.
razón. Tienes toda la razón. Gracias otra vez por dejar eso y quería también como que relacionarlo otra vez Creo que en el momento, que hay un momento de la vida donde tú dices, donde uno empieza como que en la idea de hogar y en casa, y también lo piensa en comunidad. Y más si internamente también quieres tener familia y quieres compartir tu vida con personas. Otra vez, no sé si has escuchado esta, creo que es un método de terapia que se llama como constelaciones familiares. Pero,
Sí, claro.
okay. La idea está basada en que como que los padres y los hijos tienen unos roles y como que tiene que haber un alineamiento dentro de todo eso y quizás de pronto esa sensación que estás sintiendo es como un reflejo de querer empezar a entablar todas estas nuevas dimensiones de la vida que supongo que empiezan a formarse cuando uno quiere crear un hogar, crear una familia dentro de todo eso.
Uf,
Pues
qué
sí.
importante lo que acabas de decir y qué real, porque al final crear una familia es, qué bonito verlo de esa forma. Tú, para la gente que no sabe esto, constelaciones familiares es un tipo de terapia, pero en resumen, tu constelación familiar es como el mapa de tu familia, de sangre ideológica y el rol que cada quien ocupa. Entonces, tu papá, obviamente, es como tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera. Es como tu árbol genealógico visto desde un punto de vista terapéutico, pero qué bonito verlo así porque para mí el concepto de familia no se queda en la gente de sangre, sino que se extiende obviamente a esas personas con las que tienes vínculos emocionales que no necesariamente comparten sangre, pero que tú dices, lo siento como un hermano. Y qué bonito es decir eso porque me haces pensar de nuevo en que lo que yo quiero es expandir ahorita ese árbol genealógico mío, por decirlo de alguna forma, y llenarlo de más amigos, de más amor, de llenarlo y fortalecer también lo que ya existe. Y por eso para mí el 2024 es el año de las relaciones interpersonales en todas las, en todos los sentidos. Y qué bonito verlo así. Y respondo a tu pregunta que decías de si para ti un hogar tiene que ver con roles. Entonces yo ahí digo, no, no creo que un hogar necesite diferentes roles porque tu hogar puede ser tú, o sea, tú no tienes necesariamente que vivir con otras personas, pero sí creo que cuando decides integrar a otras personas a tu hogar, sí hay diferentes roles. Por ejemplo, si yo el día de mañana me caso e integro a mi hogar a la persona que va a ser mi esposo, que es mi esposo, yo sí estoy esperando que él cumpla ciertos roles que yo no voy a hacer. Yo estoy esperando que cuando toque arreglar algo en la casa, él sea lo que lo arregle. Yo estoy esperando que él sea el que paga el techo. Porque esos son los roles que yo quiero que ocupe esa persona. Que para otras personas esté bien otros roles y otro tipo de construcciones o dividir 50-50 está perfecto, yo no. Y
Total.
ahí vamos otra vez a cómo tú quieres estructurar
Sí, son los acuerdos que
ese hogar
cada quien
tuyo.
decide, de acuerdo. Sí,
Tal cual.
como cada quien decide implementar los acuerdos de con qué tipo de personas quiere estar y más bien deberías procurar por encontrar personas con las cuales seas armónica en su sistema de creencias y en su sistema de
Total.
acuerdos,
Es eso,
precisamente.
es qué acuerdos queremos hacer. Al final, esas son las relaciones.
Total. Ya que estamos entrando al tema de las relaciones, hay una. Escuché tu último
Tengo miedo.
podcast sobre el
No,
amor.
mentira. Ajá.
Quería preguntarte, antes de meterme en la pregunta, ¿por qué crees que, y esto es una impresión, tú me corregirás si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero ¿por qué crees que no hay tantos hombres interactuando con tu comunidad específicamente y o también como con este tema, perdón, con este tema en general, como este tipo de contenido? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿por qué? O más bien, ¿por qué escribiste en tu chatbox? ¿Será que hay un hombre que quiera hacer un podcast? ¿Por qué eso?
Yo creo diferentes cosas. Uno, yo creo que tengo la fortuna y el regalo de que soy una de las mujeres que trabaja en esta industria de crecimiento personal, negocios digitales, que sí tiene clientes hombres y con la que sí interactúan hombres, porque hay muchísimas personas en estas industrias que solo hablan con mujeres o que solo existen clientes hombres para estas cosas si el mentor es un hombre. Y eso me parece triste. Entonces, yo tengo la fortuna de que sí tengo clientes hombres, pero pasa algo que yo creo que es cultural, sobre todo en Latinoamérica, y es esta creencia de que los hombres no se ocupan del crecimiento personal o de que los hombres, estas cosas no son para los hombres o de que si opino sobre eso me van a criticar o me van a rechazar. Entonces yo siento que muchos opinan muchas cosas, pero no se atreven a decirlas. Entonces yo tengo la fortuna de tener clientes que son hombres, sí, pero cuando estamos hablando de interactuar públicamente respecto a estos temas, se cohíben. Y por eso dije explícitamente en mi chat que sea hombre, y es como, me parece como que muy triste que se cohíban de hablar públicamente de estos temas por pensar que son temas femeninos, o por pensar que no van a ser tomados en serio por eso, o por pensar que no es lo suficientemente masculino hablar de estos temas que tienen que ver con crecer y con el ser, porque para mí no hay nada más masculino que hablar de crear resultados y crecer. Y el mundo del crecimiento personal es el mundo de toma todas las herramientas para tener todo lo que quieres. Y no hay nada más masculino y nada más energía masculina que tener
Total.
metas físicas de cosas tangibles que quieres alcanzar e ir por ellas. Pero entonces lo que pasa muy a menudo es que como los hombres creen que esto es femenino, se cohíben de ir por esas metas, de ir por esas herramientas, perdón, sí, como internas para lograr con más facilidad lo que quieren y de repente sí llegan a las metas que quieren, pero muy drenados, muy desgastados o pagando precios muy altos o perdiendo a su familia porque terminaron divorciando. ¿Y qué necesidad? O sea, si hay herramientas, permítete recibirlas. Y de hecho, quiero que sepas algo, mis clientes favoritos son hombres, ya lo dije.
Okay. No, a mí tienes toda razón, tienes razón. Hay alguna mala relación que yo no sé en qué momento hicieron entre este tipo de información, de contenido, de querer mejorar como individuo y que sea como algo femenino. No lo comparto, creo que, como tú dices, tiene tanto femenino como masculino, pero sí. Quería saber cuál era tu opinión, porque yo también siento lo mismo en torno a mi contenido, también siento que lo consumen más mujeres que hombres, pero espero que con el tiempo, de pronto, si a más hombres están metidos en este cuento y más nos ven aquí como yo en este momento, cada vez más sea más
Y
popular
yo ahí
y
voy a decir
consumen.
algo y es, uno, háblale directo a los hombres para que te respondan y se den cuenta que no hay tabú. Y dos, no hay nada más masculino, no hay nada más masculino que un hombre que tú puedes ver que tiene his shit together. Y la única forma de tener your shit together con salud mental y siendo una persona funcional con relaciones sanas es a
Con
través de las
inteligencia
herramientas de
emocional.
crecimiento personal. Es la
Total.
única forma. Y por eso uno ve a muchos hombres con su shit together en términos monetarios financieros, pero con las peores relaciones del mundo, o con relaciones súper tóxicas, o sin apego seguro, o sin un sentido de comunidad, o sin amigos de verdad, o sin poder tener relaciones sanas. Y es porque está rechazando todas las herramientas de crecimiento emocional, de inteligencia emocional. Todas las herramientas que están enfocadas a que tu ser pueda alcanzar todas las metas materiales que quieres de una forma más fácil, las estás rechazando.
Total. Y ahí viene todo el concepto de que tú mencionabas también en esa charla que tuviste de high value men, high value humans, diría yo, en general, como que llega un momento de esta escalafón en donde si quieres seguir subiendo tu nivel de valor, tienes que empezar a ocuparte por tu realidad emocional, por tu realidad espiritual, por tu
Punto.
inteligencia emocional y espiritual. Punto. Si quieres seguir subiendo en esta escala de valor, otra vez.
Punto. Y para mí por eso un high value man es el que ha hecho el trabajo interno, porque el hombre que no ha hecho el trabajo interno es el que tú ves por ahí hablando las 10 al mismo tiempo y que por ende no está centrado y que por ende tampoco le fluye el trabajo y que lo ves tú viendo pornografía sin parar y lo ves tú sin un sentido de propósito y lo ves frustrado y lo ves que trabaja como una mula por un cheque. Pero al final está vacío, se siente vacío y no encuentra qué es lo que le puede llenar porque está completamente desconectado de él. Entonces tira para todas partes y no termina en ninguna y por eso termina gastando su energía y termina con la energía completamente drenada porque gastó un montón de energía a miles de lugares y luego ninguno dio frutos porque le echaste una gotica de agua a 10 macetas en vez de echarle un vaso de agua a una maceta.
Total.
Esa es mi
100%,
opinión.
100%. Está claro, está claro. Yo también concuerdo, pienso lo mismo. Bueno, otra cosita también relacionada con el tema de los hombres y las personas. Bueno, antes de decirte, porque una de tus frases del podcast la llevé a una de las conversaciones en mi familia y fue un poco controversial, pero fue también muy buena y espectacular. Pero quería comentarte antes de eso y es, de pronto Ese proyecto que me dijiste que tenías como para el 2024, que era el momento de querer dedicar un tiempo para tus relaciones interpersonales, también puede ser el reflejo de algo que yo también he estado pensando, y es que quizás de pronto, solamente dentro de una relación entre una pareja, una relación de pareja, y en el hecho de, por ejemplo, tener una familia, tener unos hijos, solamente ahí hay unos colores que solamente puedes experimentar si
Ahí.
estás dentro de eso, ¿sí me entiendes? Específicamente más
Totalmente.
en el acto de creación. Y tú y yo siendo como almas que quieren como que explorar y conocer todo, de hecho lo dijiste como quiero conocer el mundo completo para conocerme a mí mismo. Si quieres conocer esa parte del mundo que está ahí y son unos colores, te toca estar un poco en una relación como que interpersonal. Dentro de ese contexto, entonces la frase fue, tú dijiste, para mí el amor y la atractividad con una persona es algo estrictamente intelectual. Me dijiste, las mujeres son muy emocionales y eso no está como muy correcto, hay que ser un poco más
No,
intelectual en el
espérate.
encuentro.
Ya sé lo que
¿Qué?
vas a decir. Yo lo que creo es lo siguiente.
Ok.
Yo creo que al momento de escoger la persona que va a estar al lado tuyo, no podemos ser emocionales como animalitos, sino inteligentes como seres humanos y pensar en cuál es la persona que de verdad más te conviene. ¿Quién es la que más te va a dar felicidad? ¿Quién es la que quiera hacer acuerdos contigo? ¿Quién es con la que mejor puedes hacer acuerdo? ¿Quién es con la que tienes un sistema de creencias más alineado? Ahora. Una vez en lo intelectual y racional te das cuenta que es una persona que te conviene, esa es la parte, ese es el neocórtex racional. Ahí sí, pues marica, vete a tu cerebro límbico y sé completamente emocional, ama mucho, entrégalo todo, recíbelo todo, pero no te entregues al cerebro límbico emocional, entrégalo todo y dalo todo y ama hasta morirte. Si primero no te has puesto a pensar si esta persona me conviene o no.
Sí,
Eso es lo que
100%.
intento decir.
No, y creo que llevas totalmente la razón, como que al final uno tiene que estar, primero tiene que estar con quién, tiene que saber quién está del otro lado, qué es lo que tiene para dar, para ofrecer, si ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que, cómo es? Y uno ahí sí después puede tomar la decisión si quiere o no hacer parte de todo ese proceso de querer conocer a alguien. Yo estaba pensando esa frase que tú dijiste como que no, para mí enamorarme de alguien es algo un poquito más intelectual que físico. O sea, prefiero enamorarme de su mente, de su intelecto, de sus ideas, que necesariamente de cómo se ve o de dónde es o lo que sea. Y
Bueno,
me
no es
puse a
que yo lo
pensar,
prefiera, es que así
¿ah?
funciono yo. O sea, es como, yo soy sapiosexual, o sea, las personas que les gustan otras por cómo piensan. Yo nací así, no fue que yo lo escogí. O sea, yo veo un man que está bueno y yo digo, no. Yo veo un man que en cambio piensa espectacular y sabe mucho de un tema y se me sale la baba. Es como, funciono así, parce. Yo quisiera decirte que no, pero ajá, así nací, ¿qué hago?
No, y así es. Y me recordó mucho a como que un concepto, una dicotomía que está por ahí en la literatura, en la filosofía. No sé si la has visto, que se llama como lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo siendo como la representación de todo el arte, la belleza, lo intelectual, la poesía, lo racional, como lo que de pronto los sapios sexuales conectamos. Lo apolíneo. Y lo dionisíaco es lo plenamente físico, visceral, sexual. Y lo que decía en este caso Nietzsche es que la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que al comienzo puede sonar como contradictoria, porque una cosa es lo intelectual y otra cosa es lo visceral, es lo que precisamente le da todo a las cosas. Es como
Claro,
una forma de ver. Sí.
para mí esa es como la fricción que crea las chispas, ¿sabes?
Exacto.
Porque tú qué haces con un
100%.
cuerpo lindo sin cerebro. Y también qué haces con un cerebro si, pues, te quiero a metros porque, no sé, no te puedo ni ver, pues. Pero al final, me encanta porque sí son las dos y me encanta. Yo no sabía eso, pero ahora voy a leer más de eso. Mándame libros. Pero me encanta porque obvio son las dos, pero para mí empieza en lo apolíneo. Y ya luego
Y
de
de
ahí
pronto
entonces
por
uno considera al otro.
sí, y de pronto otra vez, de pronto tiene que ver como con tu personalidad, como con tu forma de ser. Pues tú estudiaste derecho, yo también estudié derecho, entonces eso de pronto nos hace como más cercano al lenguaje, por ejemplo, y a las palabras y a los conceptos. Entonces de pronto sí somos más de lo racional, de la belleza, de lo estético. Pero también tiene que estar, o sea, está necesariamente siempre en complementado por lo otro, que era como que, bueno, quería introducirte la idea porque ajá, me pareció como que
No, me acabas de
propia,
estallar
estaban
la cabeza.
diciendo.
Necesito que me mandes ya todo eso que lees.
No, de una, te lo prometo, te lo mandaré, te lo mandaré. O de pronto te mando uno de los contenidos que escribiré sobre el tema para que ahí esté como todo resumidito, todo
La
bonito.
abundancia es no tener que escoger, me mandas las dos.
Claro que sí. María Lee, tengo muchísimas más como que preguntitas y cositas, pero quiero hacerte una última preguntita y dejaremos las demás para de pronto otra ocasión que hablemos.
Me
También quiero
apunto.
hablarte un poquito más sobre las empresas digitales y cosas más técnicas específicas, pero hoy quería tirar un barrido más general de ti, conocerte un poquito más, tocar estos puntos que me causaban curiosidad. La última pregunta es, ¿qué rol juega el amor en tu vida? ¿Qué significa el amor dentro de tu vida? Hoy lo has mencionado varias veces dentro de tu lenguaje, se te da muy natural hablar del amor, de Dios, de la conexión, de la unidad, lenguaje que yo naturalmente también comparto. Pero, ¿qué has aprendido del amor? ¿Qué rol juega el amor en tu vida?
El amor es lo primero que me llegó cuando estabas preguntando sin que terminara fue motor. Pero voy a decir, el amor es el inicio, el amor es el camino, el amor es el medio, el amor es el fin, el amor es la meta, el amor es el final, el amor es la fuente, el amor es todo. Y es...
Sonaste como si estuvieras citando la Biblia cuando dice como que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es todo. Más o menos lo que se refiere a eso, ¿no? Supongo que el amor es el camino, es la única verdad, es el único motor, es la única
No
cosa.
sabía esa frase de la Biblia, esa cita también mándamela, por favor. Yo no soy católica, pero me quiero leer la Biblia, no me la he leído todavía, mándamelo, por favor. Y al final Jesús es eso, Jesús es el amor. Pues para quienes son católicos y creen en Jesús, Jesús es eso. Y de hecho yo sé que yo tengo mucha conexión con Jesús, pero yo no lo he aceptado mucho. Eso será algo que tengo que explorar. Pero el amor es todo. Es el camino, es el medio, es el inicio, es el fin, es la fuerza, es la voluntad, son las ganas, es el motor. Es el motor, es el barco, es el puerto, es el ancla, es el conductor, son los pasajeros, el amor es todo.
Estoy completamente de acuerdo y si me permites, creo que es la única verdad, como que yo siempre me gusta hablar con muchas personas y me gusta preguntarles de todo y supongo que lo dijiste también al comienzo, preguntar por las historias de las personas es muy valioso y es muy importante, pero la única cosa que yo he encontrado que es común dentro de todos los seres humanos, porque todo lo demás lo podemos debatir, lo podemos discutir, podemos tener opiniones diferentes, pero todos entendemos qué es lo que se siente recibir o amar a algo o a alguien. Como que no importa quiénes somos, de dónde vengamos, de dónde andas, tenemos alguna sensación intuitiva con esa sensación, sea que nos hayan amado o sea que nosotros hemos querido una persona o alguna cosa. Pues sí, de pronto es quizás la única verdad, qué sé yo.
Sí, es la única verdad. Es la única verdad. Al final, ¿de dónde venimos todos? Del amor. Sin amor no hubiéramos nacido así de fácil.
Así de fácil. Marieli, muchas gracias por dejarme hacer estas preguntas, por dejarme compartir y aprender de tu experiencia. Como te dije al comienzo, eres una inspiración, eres una persona que yo admiro por el salto que diste, por la confianza que tienes, por el amor propio que tienes. De pronto, las veces que me he encontrado contigo en el pasado, no me he acercado porque me da miedo todo el amor interno que tenías por ti misma o me da envidia o lo que sea. Pero sigue haciendo lo tuyo, sigue brillando, sigue sonriendo y muchas gracias por tenerme aquí. Espero que de pronto la próxima vez vengas a mi podcast y lo hacemos ahí también.
Gracias a ti, de todo corazón, creo que es la mejor entrevista de podcast que me han hecho. Me respondió un montón de cosas que yo necesitaba saber. Y por eso es que no me gusta que me digan las preguntas, porque yo no sé lo que sé hasta que me lo preguntan. Y la respuesta es que al final yo no sé nada, Dios simplemente me dice, mira, di esto. Y yo, bueno, dale, todo bien. Así que gracias, porque me acabas de ahorrar un montón de pensamientos, un montón de journaling al mismo tiempo. Gracias, solo voy a decir gracias. Después los agradecimientos se los doy en privado. Gracias por tu tiempo. Gracias a todas las personas que escucharon hasta aquí este podcast. Si tienen preguntas, por favor, mándenoslas. Como siempre, saben que mi Instagram es @marialsanchezl y mi correo info@marialsanchez.com. Por favor, compártanlo a quien lo pueda necesitar. Si tienen preguntas, seremos felices de responderlas. Grabaremos un nuevo capítulo, te obligo. Y porfa, Tevi, cuenta a las personas también cómo te encuentran a ti, cómo encuentran tu podcast, cómo encuentran tu Instagram, cómo te pueden mandar mensajes.
Sí, mi podcast se llama Co-Creadores Podcast. Si lo buscan en YouTube o en Instagram, lo encuentran, les debe salir. De primero, es un podcast en donde me gusta entrevistar personas, conversar con personas similar a como lo hicimos aquí con María Lee, que tienen caminos de vida muy interesantes, personas creadoras de proyectos, personas idealistas, personas que nos demuestran, como te digo, lo bonito que es ser humano y lo diferente que puede ser y lo mucho que tenemos por aprender los unos de los otros. Ese es Co-Creadores, se llama el podcast, y me pueden encontrar a mí en mi perfil, Esteban Andrade A, en Instagram, también en YouTube. Tengo un canal que comencé el año pasado, hace poquito, los primeros video ensayos. Me gusta escribir sobre filosofía, sobre perspectiva humana, sobre espiritualidad, crecimiento. Ahí los pueden encontrar.
Gracias infinitas. Les mandamos un abrazo.